A diferencia de Newton y Schopenhauer, su antepasado no creía en un tiempo absoluto uniforme. Creía en series infinitas de tiempos, en un entramado creciente y vertiginoso de tiempos que se acercan, se bifurcan, se cortan o se ignoran secularmente, abarcando todas las posibilidades. No existimos en la mayoría de esos tiempos. En algunos estás tú y yo no. En otros estoy yo y tú no estás. En otros, ambos. En este, que me parece una oportunidad favorable, viniste a mi casa. En otro, cuando cruzaste el jardín, me encontraste muerto. En otro, digo estas mismas palabras, pero soy un error, un fantasma. Hey, hola, ¿cómo estás? Yo soy Señorita X y el texto que acabo de leer pertenece a un libro de nombre El Jardín de Senderos que se Bifurcan, de Jorge Luis Borges, escritor y poeta argentino. En este episodio del podcast te voy a platicar sobre un fenómeno muy interesante que se clava en el origen de nuestros recuerdos o memorias, pero no de forma personal, sino de manera colectiva. O sea, imagina que un grupo de personas, un grupo bastante numeroso, comparte un recuerdo específico que no es real, que nunca jamás ha ocurrido. Y este fenómeno se denomina el efecto Mandela. Para empezar, ¿qué es el efecto Mandela? Mandela es el apellido de Nelson Mandela, quien fue un abogado, activista, filántropo, premio Nobel de la Paz y presidente de Sudáfrica de 1994 a 1999. Fiona Braun denominó como efecto Mandela a un suceso donde un gran grupo de personas, incluida ella, decían recordar perfectamente que Nelson Mandela había muerto en prisión en el año 1980. Pero como ya mencioné antes, Mandela andaba muy vivito y fue presidente de la República de Sudáfrica en los 90, muriendo años más tarde en el 2013. Lo cual es bastante curioso. ¿Cómo es posible que un grupo de personas tenga el recuerdo de la muerte de Mandela y que incluso den detalles de lo que supuestamente ocurrió? ¿A qué se debe este fenómeno? Esa es la cuestión. Existen varios ejemplos de sucesos asociados al fenómeno bautizado como efecto Mandela y son los siguientes. Si alguna vez has visto Star Wars, la Guerra de las Galaxias, probablemente recuerdas la icónica escena donde el malo de la peli le dice al héroe y protagonista:
Luke, I'm your father.
¿Te suena? ¿Lo recuerdas? Pues, ¿qué crees? No es cierto.
No hagas caso, no es cierto.
El villano jamás dijo eso. Tuve que buscar la escena en YouTube y me quedé impactada. Confirmo que Darth Vader sola y únicamente le dice a Luke después de un largo speech,
I'm your father.
Aquí va otro ejemplo. En la canción We Are the Champions de Queen, al final de la rola y según el recuerdo colectivo, Freddie termina con un We Are the Champions of the World. Pero tampoco es así, pues solamente dice We are the champions y acaba la canción. Otro caso más es el asociado a un personaje de libros para niños de nombre Curious George o Jorge el Curioso. Este personaje es como un changuito, al cual muchos recuerdan con su colita de chango y todo. Pero no, tampoco es así, el personaje no tiene cola. También en la película Blancanieves hay una escena donde la mala maléfica dice frente al espejo, espejo mágico, pero muchos lo recordamos como un espejo. Espejito, espejito. Y para terminar con los ejemplos, seguramente alguna vez jugaste Monopoly. ¿Cómo recuerdas al personaje de Monopoly? ¿Con un lente o sin su lente? Estas referencias que menciono son un claro ejemplo de cómo el efecto Mandela nos puede afectar a todos.
Hay más ejemplos de este fenómeno en internet. Si te interesa, puedes googlearlo, te vas a quedar con cara de what.
Como siempre, porque una de las cualidades humanas es la curiosidad, hay varias teorías que buscan dar una razón a este suceso. Pero primero, la explicación psicológica. La memoria es una habilidad cognitiva, o sea, es la capacidad de procesar la información alojada en nuestro cerebro. Cuando tenemos un recuerdo, se activa una red de neuronas que manda y recibe información con la intención de recuperar dicho recuerdo. Y si hay espacios en blanco, el cerebro tiene la habilidad de llenar estos espacios con información de otros momentos o tiempos, creando así un recuerdo que no es real. Por ejemplo, cuando usas el buscador de tu computadora para encontrar un archivo que no tienes idea de dónde guardar, abres el buscador y escribes
portada episodio 8,
cliqueas enter y entonces la máquina te proporciona una serie de resultados incluyendo el archivo del mismo nombre y algunas opciones similares relacionadas con la búsqueda que hiciste. Así más o menos sucede en la cabeza. Intentamos recordar dónde dejamos las llaves y nuestro cerebro nos da una pila de información intentando completar la memoria de dónde dejaste las llaves. Ahí se genera un recuerdo. vas a buscar al carro porque juras y crees que ahí fue donde las dejaste, pero en realidad estaban en el lavamanos del baño. Y lo que únicamente sucedió en el cerebro es que se creó un recuerdo que no era real en base a información lógica y tus experiencias. Una teoría más para explicar el efecto Mandela basada en la psicología habla de la criptomnesia, que es el hecho de experimentar como propia la vivencia de otra persona. O sea, cuando se te ocurre una idea y crees que esta es genuinamente tuya, pero en realidad surgió debido a un recuerdo que se almacenó en tu cabeza de manera involuntaria por algo que viste o escuchaste antes. Basta únicamente con introducir información falsa al cerebro de un grupo grande de personas para que se dé el efecto Mandela. Y me explico. Hace tiempo, en Estados Unidos, un dude publicó en las redes sociales un artículo hablando sobre una serie animada que, según comentaba, él la vio durante su infancia. Super Turbo Atomic Ninja Rabbit se llamaba. Este man publicó en el mismo artículo un video de un supuesto episodio de la serie, a lo que varios usuarios afirmaron que ellos también habían visto de pequeños la serie y que les traía muy buenos recuerdos. ¿What? Ya después salió a la luz que todo se trataba de una broma y jamás existió la serie, por lo que los supuestos recuerdos de los usuarios que comentaron haberla visto solo fueron una manipulación e implantación de información. La explicación científica del efecto Mandela nos deja claro que el cerebro y los recuerdos que se generan en él pueden ser perfectamente moldeables. Ahora sigue escuchando porque viene ya la parte de las teorías conspirativas que explican la razón del efecto Mandela. Muchos teóricos afirman que los recuerdos relacionados al efecto Mandela, por ejemplo, la muerte de Mandela, la escena de la película de Star Wars o el final de la canción de Queen, no son recuerdos falsos, todos son reales, simplemente que ya no estamos en la misma línea de tiempo. O sea, el pasado cambió. Y por eso, solo algunos aún tienen registro de cómo eran o cómo sucedieron las cosas en esa otra línea de tiempo.
¿Pero cómo es esto posible, cambiar el pasado? ¿What?
Estos teóricos conspirativos acusan con el dedo al CERN, por sus siglas en francés, es el Consejo Europeo para la Investigación Nuclear.
Cada vez que menciono CERN es porque me refiero a este Consejo Europeo.
Entonces, el CERN cuenta con el laboratorio de física de partículas más grande del mundo y está ubicado en Suiza. Ellos son el top en cuanto a la manipulación de partículas atómicas. De hecho, se ha rebautizado al efecto Mandela como el efecto CERN-Mandela o el efecto CERN cuántico. Esta organización, que incluye 22 estados y países como miembros, ha realizado decenas de descubrimientos científicos únicos. Por ejemplo, la partícula de Dios.
Pero a ningún físico cuántico le gusta ese nombre, así que a este descubrimiento también se le conoce como bosón de Higgs, que muy resumidamente trata sobre el origen de la existencia. Te invito a que lo googlees.
El CERN es el alfa. Lo digo porque también ahí es donde se inventó la World Wide Web, o sea, el Internet. Así que ya podemos dimensionar el poder de conocimiento que radica en esa organización. El CERN tiene un acelerador de partículas que, por decirlo de alguna manera, utilizan para aplastar átomos a la velocidad de la luz. ¿Por qué? Pues no lo puedo imaginar, pero algunos científicos que allí trabajan han dicho que la continua investigación de aplastar estos átomos podría abrir una puerta a otra dimensión. Para realizar estos experimentos se utilizan computadoras cuánticas de nombre D-Wave, que a diferencia de una computadora doméstica como la que tú y yo tenemos en casa o trabajo, las computadoras cuánticas usan qubits en lugar de bits binarios. Los bits binarios son un 0 o un 1. El qubit en su estado cuántico puede ser un 0, un 1 o ambos, todo al mismo tiempo. Y es debido a esta propiedad cuántica que se origina la teoría del multiverso.
Mi favorita de las teorías conspirativas.
Estas supercomputadoras generan miles de resultados con opciones diferentes y lo hacen para calcular y resolver problemas más rápido. Por eso se dice que es como entrar a universos paralelos.
¡Pium! El multiverso.
Como diría Seth Lloyd en su obra Programando el Universo. La computación clásica es como un solo de voz, o sea, una línea pura de sonido, mientras que la computación cuántica es como una sinfonía, muchas líneas de sonido interfiriendo una con la otra. Si bien los científicos del CERN tienen buenas intenciones, algunos dicen que el trabajo del CERN está tomando riesgos al manipular así las partículas atómicas y subatómicas sin comprender completamente los riesgos potenciales. Y debido a la naturaleza de los experimentos del CERN, también se cree que el espacio-tiempo ya está siendo manipulado y que dicha organización en realidad está tratando de acceder a diferentes líneas de tiempo para experimentar con viajes en el tiempo e incluso para abrir un agujero negro. Todo lo que menciono acerca de los descubrimientos del CERN y el equipo que usan parece salido de una película sci-fi, pero es la realidad y está sucediendo justamente ahora
mientras escuchas mi dulce y tierna voz.
Creo que alguna de estas teorías podría incluir la posible explicación al efecto CERN-Mandela, fenómeno inexplicable y muy similar al tema de los sueños o el déjà vu y sus posibles causas. Te invito a que escuches los dos episodios donde platico más sobre eso para que puedas entender cómo todo está conectado. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿El efecto Mandela es real o simplemente un recuerdo falso? ¿Qué podría causar que un grupo grande de personas comparta una serie de recuerdos que el día de hoy no son reales? ¿Y cómo no descartar la teoría de que en algún momento, en otra realidad o en otro tiempo, haya realmente sucedido así como lo recuerdan?
Independientemente de la realidad, me parece muy interesante este tema y mientras mi curiosidad persista, seguiré indagando y trayendo información de este tipo a tus oídos. Como siempre, muchas gracias por escuchar hasta el final. Recuerda que me puedes encontrar en todas las redes sociales como Señorita X. Sígueme y conectamos por allá. Te espero en el siguiente episodio. Bye.